Pues qué desastre. Siguen sonando los pajaritos en nuestro tiempo, en el tiempo del tiempo. José Miguel Viñas, buenos días.
Buenos días y feliz Navidad, casi, casi.
Les estoy tomando un poco de manía a los pajaritos, ¿eh?
Pues
porque
sí.
Son reincidentes y nos convendría mucho oír el sonido de una buena tormenta.
La verdad es que el fin de semana todavía aguanta ese tiempo anticiclónico, pero ya a partir del día de Navidad la cosa parece que va a cambiar, o sea que luego voy a dar, creo que, buenas noticias.
Bueno, cuéntanos qué esperamos para hoy.
Bueno, pues hoy el tiempo sigue en la línea que hemos tenido esta semana, con bastante sol en la mayor parte de nuestro país, con nieblas a estas horas por diferentes puntos del país, sobre todo por puntos del norte, por la cuenca del Duero, por puntos del nordeste, también por el interior de Galicia. Voy a destacar hoy algo de viento intenso, tramontana, en el Ampurdán, también en el norte de Menorca. También está soplando algo de cierzo en el Valle del Ebro y levante intenso en el Estrecho. Y hoy las temperaturas, pues algo más bajas por todo el sur peninsular, sobre todo por el suroeste. Y en el resto, pues la verdad es que muy parecidas a las de ayer. Repetimos a estas horas esas heladas que ya durante estos últimos días vemos que se están produciendo por muchas zonas del interior. Así que, como ves, de momento el panorama con muy pocos cambios con respecto al que hemos tenido estos últimos días.
Nos vamos a las meteoconsultas y vamos a guardar el temporal para dentro un ratito. Ana Ruiz, escuchante de Madrid, nos cuenta que la semana pasada hubo un par de días de niebla en la ciudad y varios compañeros de trabajo le comentaron que tenían dolor de cabeza. Ana ha oído hablar muchas veces de la relación entre las nieblas y las cefaleas, pero te pregunta, ¿hay alguna razón que pueda explicarlo?
A ver, existen datos objetivos que permiten afirmar que una parte importante de la población, aproximadamente un 30%, es sensible a los cambios de tiempo y a determinados meteoros como lo que estás comentando, lo que ha comentado Ana, la niebla o sobre todo las tormentas. En muchas personas esa meteorosensibilidad se traduce en cefaleas, como es el caso que nos ocupa. No existe, Pepa, ningún estudio científico definitivo que establezca de forma precisa qué es lo que desencadena un dolor de cabeza en una persona un día de niebla. Sabemos que la niebla, particularmente cuando es persistente, deprime a muchas personas e incluso puede desatar cuadros de ansiedad. Y en el caso de las tormentas hay estudios que vinculan el aumento de la ionización del aire con alteraciones en nuestra actividad cerebral, lo que provoca jaquecas en algunas personas. Uh-huh. Con la niebla la causa física no está tan clara. Es posible que esos dolores de cabeza de los compañeros de Ana sean el resultado de la combinación de varios factores actuando a la vez. La niebla sería uno de ellos y puede que desempeñe un papel más importante que los otros como una especie de disparador. Pero todo esto es bastante especulativo. Lo único que está claro es que los factores ambientales inciden en el estado físico y emocional de muchas personas.
Bueno, creo que me voy a ir a la niebla yo dentro de un ratito. Bueno, mañana por sí. La tarde. Puede mandar sus meteoconsultas a través del correo, el WhatsApp o las redes sociales del programa o directamente a José Miguel a través de su cibercorreo info@divulgameteo.es o su cuenta de Twitter @divulgameteo. Hoy quieres hablarnos de un edificio que se construyó en Atenas en el siglo I a.C. y cuya principal función era, pues, la de veleta. Estoy hablando de la Torre de los Vientos, que sigue en pie. ¿Es el primer observatorio meteorológico de la historia?
Pues sí que puede afirmarse eso, pero ya que se diseñó con ese fin, el de indicar de dónde soplaban los vientos en cada momento. Pero la principal singularidad del edificio, y de alguna manera lo que lo hace único, es que cumplía una doble función religioso-meteorológica, porque aparte de observatorio era un templo dedicado a Eolo, que en la mitología griega, la mitología clásica, era el padre de todos los vientos, como bien sabemos, que justamente aparecen representados allí en la torre. Tan singular edificio, que también recibe el nombre de Orologión y Aerides, se localiza en el barrio ateniense de Placa, junto a la antigua Ágora Romana y a los pies de la Acrópolis. La Torre de los Vientos fue construida por el arquitecto y astrónomo Andrónico de Cirro, quien recibió el encargo del también arquitecto Vitruvio, el famoso Vitruvio, y del político romano Marco Terencio Varrón. El lugar donde se levantó la torre, pues la verdad es que no fue elegido al azar. El Ágora Romana era la plaza del mercado y gracias a su presencia allí, los mercaderes podían estar bien informados de algo tan importante para ellos como era el viento, ya que en función de la dirección de donde soplase podían estimar el retraso o el adelanto de los barcos en llegar al puerto o el tiempo que tardarían sus mercancías en alcanzar otros lugares.
¿Y qué características tiene la Torre de los Vientos de Atenas? ¿Ha aguantado el paso del tiempo? ¿El edificio actual tiene poco que ver con el original?
Bueno, yo diría que ha resistido bastante bien el paso del tiempo, gracias en buena medida a que parte de esa torre permaneció enterrada durante siglos, por tierra, preservándose sus cimientos. No fue hasta mediados del siglo XIX cuando se desenterró por completo, se restauró y recuperó su porte original. La torre es de mármol blanco, tiene planta octogonal, con un diámetro de 7 metros, una altura de casi 13, y sin lugar a dudas el elemento más llamativo es ornamental y se sitúa en lo alto de cada una de las 8 fachadas de la torre. Se trata de 8 frisos, con un bajo relieve de algo más de 3 metros de largo cada uno, en los que están representados los distintos vientos. En cada pared está el viento que sopla del lugar hacia donde está enfrentada. Los 8 vientos que seleccionó Andrónico de Cirro coinciden en gran medida con la rosa de los vientos de Aristóteles. Allí arriba podemos ver a Bóreas, el dios viento del norte, a Caiquias del nordeste, a Céfiro del este, a Euro del sureste, a Notos del viento del sur, a Lips o Libis, el del suroeste, a Peliotes, el del oeste, y Esquiron o Skyron, el del noroeste. Originalmente la torre estaba coronada por la figura de un dios tritón de bronce que giraba, y es justamente lo que hacía las funciones de veleta. En su mano derecha portaba una varilla que señalaba la dirección de donde soplaba el viento. Ese elemento ya hace mucho tiempo que se perdió.
Oye, ¿y los antiguos atenienses daban algún otro uso a esa torre, aparte de utilizarla como veleta?
Pues sí, porque el orologión se utilizaba también como reloj para saber qué hora del día era. Para ello, en cada una de las 8 fachadas, debajo de los frisos de esos dioses viento, había grabados en la piedra unos cuadrantes solares. Todavía hoy en día se aprecian las marcas de algunos de ellos. Y la sombra proyectada por una varilla, llamada estilo, que en su día estaba allí anclada en cada fachada, permitía conocer la hora del día sobre las marcas del correspondiente cuadrante. El tamaño de la sombra iba cambiando a lo largo del día, merced a la diferente altura que va alcanzando el sol. Ahora bien, ¿cómo podían saber los antiguos atenienses qué hora era un día que estaba nublado y por lo tanto la varilla no proyectaba sombra? Bueno, pues para ello tenían que entrar dentro del edificio y allí había una clepsidra, es decir, un reloj de agua. Este dispositivo, que está basado en el vaciado regular de un tanque de agua, cumplía la misma función que el reloj solar. El agua llegaba a la clepsidra a través de un canal que era transportada desde fuera del edificio y, como te digo, un día nublado, pues se podía ver también el momento del día viendo la clepsidra.
Qué curioso lo que nos has contado. Bueno, vamos a la segunda parte de la predicción, que hoy nos interesa especialmente, porque, bueno, ya sabemos que pasado mañana es Navidad, mañana Nochebuena, pasado mañana Navidad, el martes día de San Esteban.
Así es.
O sea, tenemos fiestas para dar y repartir. ¿Cuál es el pronóstico de momento para mañana domingo, día de Nochebuena, en el que nosotros estaremos emitiendo desde la iglesia de San Antón, con el Padre Ángel?
Así es. Bueno, pues mañana, Pepa, lo más destacado van a ser las nieblas. Hoy ya las estamos teniendo en algunos sitios, pero mañana se van a extender por más zonas, y sobre todo durante la primera mitad del día, hasta ya bien entrada la mañana, pues vamos a tener muchas nieblas. ¿Por qué? Pues precisamente porque empieza a cambiar un poco la masa de aire sobre la península. Llega ya un aire más húmedo y atlántico, precursor del cambio de tiempo que vamos a tener a partir del día de Navidad, y mañana se va a manifestar ese cambio, sobre todo con muchas nieblas, nieblas por muchos sitios, como te digo. Los cielos en general, donde no haya niebla, estarán bastante despejados. Eso sí, por zonas del sureste, por la mañana seguramente estará cubierto y pueda llover un poquito. El sureste, la zona de Alborán, todas esas zonas de Murcia, Almería, Granada, por allí seguramente mañana por la mañana pueda llover algo, como digo, no lluvias muy intensas. Y las temperaturas, evidentemente, que con muchas nieblas, pues va a provocar que bajen, que sean más bajas que las que tenemos hoy, las temperaturas diurnas. Heladas de madrugada, de nuevo, se van a repetir muchas zonas del norte y del este de la península con el fenómeno de la cencellada, porque como te estoy anunciando que va a haber niebla y en algunos sitios la temperatura va a quedar por debajo de cero, seguramente tengamos cencelladas, que es un meteoro espectacular. Y en cuanto a los vientos, pues voy a destacar únicamente el viento de levante, que se refuerza y que mañana alcanzará rachas fuertes en el estrecho.
Bueno, y ahora cuéntanos qué debemos esperar para el día de Navidad, el de San Esteban y los últimos días del año.
Bueno, pues llegan cambios, Pepa, llegan cambios porque ya el día de Navidad un frente llega hasta Galicia, va a ir dejando bastantes lluvias allí en la comunidad y no solamente allí, sino en otras muchas zonas del extremo occidental de la península. Llegarán esas lluvias que serán sobre todo intensas por el litoral atlántico de Galicia, también por la zona del sistema central, sobre todo el área de Gredos y por el suroeste, una típica situación atlántica. Se irán nublando los cielos, nubes altas y medias por muchas zonas de la península donde no lleguen todavía las lluvias durante la jornada del lunes. Y al paso del frente las temperaturas irán descendiendo. Eso sí, por la zona cantábrica del Mediterráneo van a subir mañana incluso, mañana no, el lunes, un poco las temperaturas. Los vientos ya rolando a componente sur asociados a ese frente atlántico, como digo. Bueno, la jornada del martes, San Esteban, pues todo apunta que por fin se abre ya la puerta a los frentes atlánticos y a las borrascas, y esto yo creo que es una buena noticia, porque es lo que
buenísima,
estábamos esperando.
Buenísima noticia.
Que por fin lleguen algo de lluvias. Bueno, pues el tiempo se presenta inseguro, con precipitaciones en gran parte de la vertiente atlántica peninsular, con esas lluvias, y únicamente la zona del Mediterráneo, la más oriental, pues allí es donde es más difícil que lleguen las lluvias, pero en buena parte del resto del país sí que se van a producir. Las cotas de nieve bajando, se quedarán situadas en el noroeste entre 1.000 y 1.200 metros la jornada del martes, 1.200 a 1.400 en el resto, con un descenso bastante general de las temperaturas diurnas, porque las nocturnas van a subir, ya no vamos a tener esas heladas. El miércoles se repite un panorama muy parecido, con ese tiempo inseguro y lluvioso por la vertiente atlántica, las cotas de nieve algo altas, en torno a 1.500-1.600 metros, con vientos claramente húmedos y del oeste por buena parte de nuestro país, con la excepción de Canarias, donde habrá régimen de alisios. Y si echamos un poco ya la vista hacia los últimos días del presente año, del jueves en adelante hasta el día 31, pues lo más probable, a la vista de los modelos, es que se mantenga esta situación. Por eso he comentado que es una buena noticia. Parece que van a seguir llegando frentes y que van a seguir dejando, sobre todo, lluvias en la vertiente atlántica de la península. Es una situación típicamente atlántica y ojalá que esta continuidad de las lluvias, al menos durante la próxima semana, pues vaya repartiendo esa lluvia que es tan importante en este momento por la grave sequía.
Ya que no nos ha tocado la lotería, al menos que nos toque la lluvia, José Miguel.
Pues sí, es una buena manera, meteorológicamente hablando, de que termine el año.
Efectivamente, de acabarlo, y ojalá lo empecemos de igual forma. Gracias, José Miguel.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, un beso.
Igual, Pepa,
adiós.
Un beso.